L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura.
Oper ein glückliches Ende. Ein rettender Bote des Königs rettet Mekis vom Gall. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgenden Strophen zum Ausdruck.
Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Ist das nötige
Para cuantos... ¿Se me oye? Para cuantos conocen la historia, la desobediencia es la virtud originaria del hombre. Mediante la desobediencia se ha realizado el progreso, con la desobediencia y la rebelión. Oscar Wilde.
Empezamos un nuevo programa de Electrones Libres, hoy viernes 28 de septiembre del 2012. Bienvenidas. La actualidad, una quincena más, nos abruma. Se nos hace difícil abarcar la cantidad de cosas que están sucediendo en este convulso momento histórico. Allí donde miramos, la injusticia del poder se impone y la desobediencia a este nos anima. Así que trataremos de acercarnos a lo que nos ha llamado la atención en los breves de la primera parte del programa. Y para la segunda hora enfocaremos con más cuidado a Latinoamérica. Hacía tiempo que queríamos dedicarle un análisis más profundo y vamos a aprovechar que nos acompañarán, si hay suerte y llegan, Emiliano y Nuria para fijarnos en dos países muy importantes, México y Venezuela, que ojalá nos animen a tener un debate amplio sobre la realidad de este continente inabarcable. Así que lo dicho, estás en Radio Bronca, tu radio libre de Barcelona, recuerda, en la 104.5 y en la 96.6 de tu FM. Empezamos.
Sombras dibujando poesía en mi ciudad. Hay un movimiento vivo, verás mi realidad. Las paredes han callado, solo quieren explotar. Han tomado vida propia, ven, acércate a escuchar. Y si entes extraños te aterraban, ahora puedes disfrutar. Encuentra el significado de creer en nuestra deidad. Califica lo que quieras, idealiza lo que puedas, que el jaguar te va a alcanzar. Y si azar o se proyecta, la resistencia señala que la ciudad grite. El silencio ha de saquear con marcadores, aerosoles, pintura es la clave morse. Si una sirena se escucha, anda, corre, ponte trucha, porque al gigante del sistema hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. La palabra tiene forma, tú verás la dimensión.
La calle está gritando, está diciendo cosas. La calle está gritando, está diciendo cosas.
Porque no miras con detalle, observa bien, cada muro encierra su esencia. Dicen que las paredes todo escuchan y ellas cuentan. Ella resiste, porque el pueblo es de resistencia. Te topas con muro cuando se trata de conciencia. Ellas demuestran, solo parte de las vivencias. Lo que pasa en tu ciudad, sus problemas, sus consecuencias. Un movimiento que se escapa de las sombras, que tiene mil matices y las calles las transforma. Que toma forma de la escritura en las paredes, que realmente comunica qué es lo que la gente quiere. Aunque también hay quienes no siempre eléctrico activado no lo tiene. Observa y vienen las verdades escondidas, porque para el que lo obligan a callar es la salida.
La calle está gritando, está diciendo cosas. La calle está gritando, está diciendo cosas. La calle está gritando, está diciendo cosas. La calle está gritando, está diciendo cosas.
Escucha el llamado, ocupa el muro en blanco, quebranta el silencio, es estallar con aerosol. Despierta las conciencias que cayó aquel represor. No dejes que los medios manipulen tu atención. Convierte en lucha lo que antes fue temor. Que el muro sea tu escudo y la espada sea tu voz. Vamos, guerreros, apunten esas armas, que en la calle no hay color.
Amiga mía, es la pared la que te invita a formar parte del llamado y su mensaje lo repita. Hoy lanza un grito, haz en el muro oír tu voz. Que sepan que somos más los que no quieren represión. Y abre los ojos a lo que está pasando hoy, porque las calles te cuentan lo que cayó el televisor.
La calle está gritando, está diciendo cosas. La calle está gritando, está diciendo cosas.
Bueno, la calle está gritando y está diciendo cosas. Sí, la verdad es que estos días lo hemos estado viendo a raíz del 25S, es uno de los temas que queremos tratar, pero antes de tratar este tema hay una efeméride que queremos recordar, una efeméride macabra, pero que está corriendo por la red, un homenaje bastante interesante, bastante sentido a 5 luchadores antifranquistas que fueron ejecutados un día tal como hoy, el 27 de septiembre, pero de 1975. Desde aquí también queremos recordarlos, queremos recordar sus nombres y queremos recordar dónde fueron ejecutados, y de hecho incluso tenemos un especial recuerdo para uno de ellos que formaba parte del Partido Comunista Español, que nos parece bastante interesante leer la carta de despedida que envió a sus padres. Estos ejecutados, estos asesinados por el régimen franquista, fueron José Humberto Baena, que fue ejecutado en el Hoyo de Manzanares, en Madrid, José Luis Sánchez Bravo Soya y Ramón García Sanz, que ambos eran del FRAP. En Cerdañola del Vallés fue asesinado Juan Paredes Chiqui, y en la cárcel de Villalón, en Burgos, Ángel Otaegui, ambos que eran militantes de ETA. Si recordamos un poco al personaje en concreto, que vamos a leer la carta, nos cuentan y sacamos la biografía directamente de muchos medios de estos que tenemos a mano, ¿no?, de las redes sociales. Habla de que era un estudiante de filosofía en la Universidad de Santiago de Compostela, que había sido detenido varias veces, juzgado y expedientado a partir del 72, que se le detuvo en ocasión de un lanzamiento de cócteles Molotov en el momento en que fue, bueno, con una manifestación en protesta por la ejecución de Puchantik. Y bueno, vamos a leer esta carta, que está, ya os digo, corriendo bastante por las redes sociales. Es: papá y mamá, me ejecutarán mañana por la mañana. Quiero daros ánimos, pensad que yo muero, pero que la vida sigue. Recuerdo que en tu última visita, papá, me habías dicho que fuese valiente, como un buen gallego. Lo he sido, te lo aseguro. Cuando me fusilen mañana, pediré que no me tapen los ojos para ver la muerte de frente. Siento tener que dejaros. Lo siento por vosotros. Se me ha ido. Lo siento por vosotros, que sois mayores y que sé que me queréis mucho. Tanto como yo os quiero. No por mí, pero tenéis que consolaros pensando que tenéis muchos hijos, que todo el pueblo es vuestro hijo. Al menos yo así os lo pido. ¿Recordáis que lo que dije en el juicio? Que mi muerte sea la última que dicte un tribunal militar. Ese era mi deseo, pero tengo la seguridad de que no, que habrá muchos más. Mala suerte. Cuánto siento morir sin poder daros ni siquiera un último abrazo. Pero no os preocupéis. Cada vez que abracéis a Fernando, al niño de Mari o a Manolo, haceros la idea de que yo continúo con ellos. Además, yo estaré siempre con vosotros, os lo aseguro. Una semana más y cumpliría 25 años. Muero joven, pero estoy contento y convencido. Haced todo lo posible para llevarme a Vigo. Como los nichos de la familia están ocupados, enterradme, si podéis, en el cementerio civil, al lado de la tumba de Ricardo Mella. Nada más. Un abrazo muy fuerte, el último. Adiós, papá. Adiós, mamá. Vuestro hijo, José Humberto.
Bueno. No sé qué decir.
Bueno, es una buena efeméride, la verdad, a recordar. También cómo están volviendo los tiempos ahora mismo, que nos pueden recordar bastante las represiones básicas que recordamos, bueno, de aquella época.
Sí, bueno, para poneros en situación a los que nos estáis escuchando, acaban de llegar los invitados, entonces ha habido como un quiebre, ¿no? Por eso que a veces cuando estás leyendo algo así emotivo y te rompen el momento, pues es un poco así. Pero sí, bueno, está claro que vamos directo a un nuevo escenario de mucha represión, y está bien que recordemos lo que vivieron nuestros abuelos y nuestras abuelas, esta generación que se está muriendo, que no nos está explicando lo que vivió. Hay algunos de ellos que sí que se atreven, pero la verdad es que yo creo que todas nosotras deberíamos hacer un trabajo profundo de buscar y recopilar todas las historias que se están muriendo con ellos, y que, bueno, estos más de 30 años de transición o de transacción, esta mentira que se está resquebrajando por minutos, ha tapado, y creo que después de 70 años es hora de que nosotras y nosotros podamos saber qué es lo que realmente pasó, ya que nuestros padres decidieron que el dinero era lo más importante y, bueno, hacía falta olvidar las cosas y no removerlas.
Pero bueno, también aquí voy a romper la lanza, por ejemplo, con grupos como Yayo Flautas, que están poniendo, digamos, al servicio de la lucha todo este conocimiento, esta sabiduría adquirida durante la época del franquismo, y ahí están haciendo todo tipo de acciones reivindicativas, todo tipo de acciones directas, como esta semana pasada, que ocuparon la Bolsa de Barcelona para señalar a los verdaderos culpables de esta crisis. Y entonces no todo se está perdiendo, sino que también está habiendo una recuperación y un apoyo por parte de todos los sectores y edades de la población en este sentido.
O sea, bueno, eso nos lleva a otra cosa, ¿no? Que lo estábamos comentando antes, que es la censura. No hemos podido, los últimos telediarios, porque todo está abrumado con la velocidad de las... Bueno, después de la manifestación del 11 de septiembre parece que no haya otro tema que no sea este, pero es verdad, no vimos en las noticias en ningún momento que se hablara de la ocupación de la bolsa de los Yayoflautas. Tampoco vimos ningún tipo de noticia, ni siquiera en BTV, sobre el Stel, que es el barco palestino, que, bueno, el barco suizo, sueco, que va hacia Palestina, hacia Gaza. Ha habido una censura absoluta, y bueno, yo creo que básicamente lo que ha pasado en Madrid ahora con los manifestantes ha salido porque había sangre, había golpes, pero en realidad ninguno de los medios de comunicación masivos se dedicó a entrevistar a la gente que estaba allí y profundizar un poco en las razones que había para que toda esa gente intentara paralizar el Congreso, ¿no?
Y también, bueno, es interesante ver que esto es una convocatoria que se ha lanzado también desde las redes sociales, que ha tenido mucho debate interno inclusive, cosa que también hay que resaltar, ¿no? No había muchos sectores que estaban en contra de un tipo de... y con razones bastante potentes, también podríamos hablarlo, pero lo que sí que es verdad es que ha sido un éxito en el sentido de convocatoria, de boca a boca, absolutamente silenciada en todo momento por parte de los medios oficiales, solamente por medios alternativos o por redes y xarxas sociales se ha ido extendiendo. Y la verdad es que no solamente por lo que estás diciendo tú de que haya habido sangre, ¿no? También al final sí que, por ejemplo, yo desde Barcelona lo estuvimos siguiendo desde varios canales de streaming, entre los cuales algunos eran televisiones, bueno, la televisión pública, por decirlo directamente. O sea, sí que había un cierto interés, pero como siempre, quizá el análisis o lo que hemos visto posteriormente es el tema de criminalización de un sector de la gente movilizada. Y luego también, bueno...
Bueno, daba risa ver a los cuatro anarquistas que había ahí con unos palos ahí, con todos los antidisturbios y tal, pero bueno, hace ilusión, ¿no? Que también salgan y...
Que también muchos, o sea, por lo que se está viendo, muchos eran infiltrados de policía. Sí. O sea, que es como que, bueno, esta dualidad que siempre vemos, ¿no? Que hay. Lo que es interesante es la masificación y cómo está cogiendo esta crisis y cómo está posicionando a soluciones que antes parecían como muy antisistema, incluso eran criticadas desde sectores de la población, más bien, bueno, por decirlo burguesa sí, pero como mínimo profesional, este tipo de manifestaciones y este tipo de soluciones alternativas a lo normalizado. Y en ese sentido, a mí me enviaron hace poco un artículo que aparece también en un medio, bueno, voy a decir directamente, en El Mundo, de una articulista del Mundo, una mujer articulista del Mundo, que está viviendo una situación muy similar a la que podemos estar viviendo gran parte de la población, que es decir, va a ser desahuciada. Y me parece interesante quizá leeros este artículo, es un poco relativamente largo, porque es curioso, porque ella plantea que la única solución que queda es la ocupación con K, ocupación colectiva de madres solteras con niños. O sea, y esto es la solución que ven. Evidentemente el artículo no es que sea especialmente radical o crítico, pero nos da un poco la idea de cómo se está dirigiendo toda una parte de la sociedad que hasta ahora se sentía
ajena, ¿no?
Y ajena a todo este tipo de... Incluso seguramente esta mujer en algún momento podría haber escrito algo en contra de las soluciones que podíamos tener, desde ocupación hasta otros medios de autogestión o medios libres incluso, y ahora cada vez se sienten más cercanos. Otra de las cosas, Carne Cruda, el programa de Radio Nacional, ahora está en Radio Vallecas. O sea, siguen. O sea, es decir, se está todo dirigiendo hacia un sector de que antes era alternativo y cada vez parece ser que lo alternativo está dejando de ser alternativo para ser lo común, ¿no? Y es curioso. Bueno, os lo voy a leer. Si me aburro, lo pararé cuando ya creo que sea demasiado, ¿no? Pero se llama tal cual, Ya estamos ocupando, con K, ¿vale? Y es de Cristina Fallará. La madre del crío rubio me saluda a la salida del cole, que ya se le ha echado encima el desahucio, que le quedan 4 días. Yo no hago cuentas, si dijo de pedalear me caigo, que está buscando algún sitio para ocupar con K, en realidad. Son algunas madres, desahuciadas, con los críos en este colegio concertado de buen nombre, casi todas separadas. En las calles miles de ciudadanos se dan con la testa contra las vallas que separan a las personas que cobran un sueldo de las que ni lo cobran ya, ni tienen ninguna esperanza de hacerlo. Ese es el problema. No la miseria, no los desahucios, no la condena del arroz con arroz, sino la eternidad a la que se están condenando, a esta misma miseria, al arroz con arroz, a estas madres que se están organizando en comunas urbanas. ¿Por qué no imaginarlo? Pintar una nave industrial de colores, en colores alegres, disimular el hormigón del suelo, con la madre del niño rubio de sexto, con las gemelas de segundo, yo misma, cruzar los dedos para que el desalojo tarde mucho y para que cuando llegue los niños no lo vean. Educa mucho un desalojo después de un desahucio. Eso educa más que todos sus planes, señorías. El periodista me dice, ¡qué pintoresco! Llámame cuando estéis ya dentro con los críos. Es un reportaje de cojones. Pienso que bien, también podemos incluir una gran pajarera. Nos metemos dentro y al igual que nos ganamos unos cacahuetes para poder meternos en el arroz. En la calle algunas están en aquel lado de las vallas, con su sueldo, que creen inferior al de antaño, e incluso se lamentan. No se dan cuenta de que ya no es una cuestión de sueldo mayor o menor. Hay sueldo o la nada. Hay sueldo o la posibilidad de ocupar una nave y llenarla de críos y volver a explicarles el mundo, con otro discurso, eso sí. Hay sueldo o nada que perder, nada que respetar cuando a la nada que nos queda es lo único que son capaces de ofrecerles es un mecano de vallas o un montón de oficiales plantados con pistoleras y porras. Y alguna palabra que algún joven político de izquierdas cree osadas, pero su sueldo. Hay un sueldo o la constatación de que todo eso se ha roto. Dicen que sucede que es porque los ricos, risa me da eso de los ricos, ya no tienen miedo a los rojos, ya no temen a los obreros, vamos a llamarlos, o a la guerrilla, y han decidido que para qué van a seguir repartiendo, ¿no? Que se acabó el reparto. Dicen que es algo así. Sin embargo, yo veo miedo en la representación de ayer, eso de defender armados hasta los dientes el Congreso, defender a los representados en el lugar donde ejercen a sus representantes, con un pelotón de funcionarios públicos armados y furiosos. Y si no es exactamente miedo, quizá debería empezar a serlo. Recuerden que las naves industriales y los pisos polvorientos se están llenando de aquellos que no tienen nada que perder, la nada para siempre, lo que ustedes llaman paro estructural, y que desde este lado del mecano defensivo llamamos no hay salida. La imagen de una eternidad de arroz con arroz y de un desalojo que da luz a una nueva manera de explicar el mundo, claro, la desde este lado de la valla, y a este lado de la valla ya estamos ocupando.
Sí, yo como madre soltera también quiero decir algo, o sea, lo hemos estado comentando en otros programas, que parece que vayamos para atrás, vamos para atrás las mujeres y todos nuestros derechos. No es solo, digamos, la ideología conservadora no es solo económica, también es respecto a las mujeres. Estamos viendo, de hecho, aprovechar para decir que hoy hay una manifestación a las 7 de la tarde cuando termine el programa para protestar contra la posible ley de aborto que quiere aprobar este nuevo gobierno. Pero bueno, también decir que las familias monoparentales para la UB, la Universidad de Barcelona, ya no somos prioritarias. Había una ayuda, nos ayudaba a pagar la matrícula y este año la UB ha decidido unilateralmente sacar la única ayuda que había a las familias monoparentales, que obviamente el 99% de las familias monoparentales somos mujeres con niños, pues esta ayuda sí que la ha eliminado. En cambio, las ayudas para familias numerosas, matrimonio, o sea, hombre-mujer, pues estas no las ha quitado, ¿no? Cuando hay muchas más familias monoparentales que familias numerosas, que estén gente que esté estudiando, ¿no? Yo creo que es un retroceso en general y bueno, claro, todas esta mujer es un claro ejemplo de cómo vas viendo que se va radicalizando un poco el pensamiento de la clase media acomodada de este país y esperemos que llegue a mucho más, ¿no? O sea, ya lo vimos con el 15M, ¿no? Como la gente empezaba a entender que eran sus hijos, eran sus nietos y dentro de poco van a ser ellos mismos, y el empobrecimiento general de toda la sociedad está llevando a que hay articulistas del mundo, pues que, como dices tú, antes a lo mejor criticaban a los ocupas, los perroflautas, todo este vocabulario vacío, porque en el fondo lo único que hacía era criticarnos sin saber exactamente qué es lo que éramos, y que en cambio ahora el abismo de la pobreza, que yo creo que lo han conseguido, o sea, el miedo más grande es a ser pobre, o sea, es lo peor que te puede pasar en el mundo, pues ver que esto se te acerca, pues te hace ver las cosas de una otra manera. Yo espero, la verdad es que últimamente leer la prensa está muy entretenido, porque ya que la televisión está muy censurada, pues en la prensa sí que hay más libertad de opinión y está últimamente bastante entretenida, ¿no?
Bueno, y también comentar, por ejemplo, que datos que manejan desde el Congreso, que estoy hablando con diputados, bueno, con el Tardá, que es con el único diputado con el que se puede hablar, todo hay que decirlo, de Esquerra Republicana, están manejando ya niveles del 23% de pobreza estructural. Bueno, todavía no se llama estructural porque cuando roza el 24 ya es estructural, y eso, estamos casi al nivel de una cuarta parte de la población española que está por debajo del umbral de la pobreza. Y claro, los problemas añadidos que tienen esto es que se generan mecanismos paralelos al sistema normalizado, y claro, cuando se llega a estos niveles no hay vuelta para atrás, evidentemente. O sea, y es una de esas cosas que se comparan con la época de la Revolución Industrial en Inglaterra. O sea, estamos hablando de este tipo de niveles. Y bueno, es curioso que esto es lo que están manejando. Y que las soluciones que siguen dando, que esto también podríamos entrar, ¿no? En realidad siguen siendo las mismas recetas que han llevado al desastre, ¿no? Y sigue.
Bueno, no nos va a quedar otra que irnos autoorganizando. El otro día hablábamos ahí con unas mamás, ¿no? Que es como, bueno, pues si no hay guarderías, pues nos tendremos que en el piso arreglarnos, nos traemos a. Lo que pasa es que vivimos también en un país tan fiscalizado. Bueno, aquí los compañeros acaban de llegar, uno va a hablar de México, el otro de Venezuela, pues en Latinoamérica como que aún te lo puedes montar un poco, ¿no? Porque no está tan fiscalizado todo. Entonces, bueno, puedes salir a la calle y vender bocadillo y yo qué sé. En cambio aquí el sanidad, todos los permisos, bueno, no sé muy bien cómo va, ¿no? Pero
hay un no
la,
por ahí,
la sensación negativa. Es que aquí está todo normativizado y ultra fiscalizado, y entonces no tienes que ser como alegal o ilegal ya directamente, pero hostia, bueno, lo hablábamos esto con las mamás, ¿no? No van a ser pisos patera, van a ser pisos guardería, pisos universidad, pisos máster, pisos, yo qué sé, pisos comedor, porque no nos queda otra.
Ahora que hablabas tú de esto de lo fiscalizado, me hizo mucha gracia el otro día, pero en el metro, que estaban estas, bueno, en las televisiones estas que hay en el metro, habían sacado como un anuncio avisando de los peligros de comprarle la cerveza a los lateros. Bueno, o sea, yo no me paré totalmente a verlo, todo el contenido, pero me pareció de la cosa. Solamente el titular me pareció absolutamente friki. O sea, era como peligros de que puede ser que te... No, es que es una lata,
bueno,
que está cerrada.
Es que es todo muy surrealista, ¿no? Porque claro, la gente, pues habrá mucha gente tonta, pero hay mucha gente que no lo es, ¿no? Entonces, claro, como como la ideología esta neoliberal bestia que nos están metiendo por todas partes nos dice, no, para saliros de pobres tenéis que ser más pobres, para que haya menos paro tiene que haber más paro, para que podáis pagar la deuda os tenéis que endeudar más. Claro, al final llega un momento en que la gente esto ya no sabe por dónde cogerlo, ¿no? Y entonces, claro, te dice, no, sí, independencia de Cataluña para salir del euro, ¿no? Porque claro, en teoría eso es, ese es el gran... Entonces, bueno, ves cómo las cosas se van... Bueno, la gente le da la vuelta a las cosas, ¿no? Porque es que al final llega un momento en que no... Y este es el drama, ¿no? Que no se ve salida, que todos los expertos no tienen salida, y yo creo que la sociedad civil en ese sentido, como siempre somos los que mantenemos el sentido común, vamos a tenerle que dar la vuelta a esto de alguna manera, ¿no? Y yo creo que es lo que estamos tratando de hacer.
Bueno, y después del 25S vino el 26S, que bueno, estamos hablando de la huelga general en Euskadi. Y la represión que ha habido.
Otra censura informativa, como la de los mineros también. Y bueno, hoy día había huelga general en Italia, ha habido poca repercusión también.
En Grecia también hubo huelga general el 26S y también salió muy poco. O sea, en realidad era una micro y realmente fue una huelga bastante, o sea, general. O sea,
bueno, estaba paralizado el país totalmente. Yo no sé qué quieren hacer con Grecia, pero lo que está claro es que la troika lo está haciendo fatal porque no se ve salida. Y la verdad es que últimamente escuchar a los economistas que hablan sobre lo que va a pasar aquí, pues también asusta, porque lo que dicen es que los presupuestos que acaba de presentar el Estado son absolutamente inviables y mentirosos. Son unos presupuestos que solo están pensados para las elecciones que ahora tiene Galicia, el País Vasco y próximamente Cataluña, para que la gente no castigue tanto al PP, pero que en realidad son inviables totalmente, ¿no? Entonces, de nuevo, tenemos este doble discurso. Por un lado, Europa felicita al presidente del Gobierno por los presupuestos, pero a un momento después sale el de la Comisión Europea diciendo que estos presupuestos son imposibles, ¿no? Entonces, bueno, no sabes muy bien. Me encantaría volver a traer al Arcadio Oliveras aquí para sentarlo y decirle ¿qué está pasando? O sea, ¿nos lo puedes explicar tú? Y además esta guerra de divisas que hay entre el dólar, el euro y el yen, que no sé muy bien cómo nos afecta, pero lo que está claro es que Estados Unidos está horrorizado porque, claro, ellos como tienen un sistema en el que, bueno, ellos hacen toda la moneda cada vez, o sea, el otro día salía un artículo que, ¿os acordáis que hace unos años atrás, bueno, Obama tuvo que presionar al Congreso de los Estados Unidos porque resulta que habían llegado al techo de la deuda de Estados Unidos? Estados Unidos en algún momento de su historia va a tener que empezar a pagar toda la deuda externa que tiene, es el país más endeudado del mundo y se supone que todo el mundo estamos ahogados porque Estados Unidos tiene que seguir siendo la primera potencia económica del mundo, que en realidad ya no lo es porque no es productiva, pero bueno, tenemos que mantener al elefante vivo como sea. Bueno, pues Estados Unidos no paga su deuda y lo que hace a Estados Unidos es que cada vez que necesita endeudarse más, la Reserva Federal hace más billetes, con lo cual en realidad hay un... El valor del dólar en realidad es mucho menos de lo que realmente ahora es. Pero hacer este decalage, o sea, poner en realidad en valor del dólar lo que realmente vale, generaría una crisis económica salvaje porque todo está muy comunicado. Entonces, bueno, pues Moody's, que había sido la primera, bueno, Standard & Poor's fue la primera que se atrevió a decir que bajaría el valor de la AAA, lo bajaría un poco. Y bueno, después se retractó porque Obama consiguió que el Congreso le diera más permiso para volverse a endeudar. Bueno, pues resulta que Estados Unidos ya ha vuelto a usar todo el dinero que tenía para endeudarse y ahora se tiene que volver a endeudar para poder volver a... que la crisis económica no se lo coma, porque el paro continúa siendo muy alto. Y
China comprando valores del tesoro estadounidenses para que no se rompa también el cotarro, que eso también pasó hace unos meses.
Claro, entonces Estados Unidos está muy horrorizado con lo que está pasando en Europa, porque en teoría Europa tiene que comprar los productos norteamericanos. Y claro, toda esta recesión lo que está haciendo es que Europa solo se dedica a comprar cosas a China y cosas a Europa y no le esté comprando cosas a Estados Unidos. Entonces él está intentando presionar a Europa para que la Angela Merkel deje de tener esta teoría bueno, tan conservadora de lo que tiene que ser la economía y se desplace más a este neo-keynesianismo que se está imponiendo en Estados Unidos para que la economía pues siga basándose en el deuda, ¿no? En la deuda y no en devolver la deuda. Y ahí tenemos un problema ideológico económico que me encantaría que un economista nos explicara realmente qué es lo que está pasando y esta lucha de titanes y de teorías económicas que, bueno, en realidad ninguna nos sirve mucho, pero que nos lo explicara.
Toma ya. La verdad es que a mí estos planos me interesan bastante poco, pero bueno. Sí, no, porque son niveles en el fondo que son muy en plano teórico, que luego a la práctica, a nivel de la realidad de transformación social, o sea, nos afecta muy, muy poco realmente. O sea, el machaque va a estar igual y que el sur va a estar pagando al norte, sea cual sea una de las dos tendencias, va a seguir siendo la misma.
Sí, pero al final estas cosas teóricas sí que nos afectan, ¿eh?
Porque... Sí, no digo que no nos afectan, digo de que en el fondo es para mantener la misma estructura que ya existe, en la cual siempre el sur va a estar pagando al norte. Por decirlo, sí. Con lo cual, vale, sí, entenderlo está, puede ser un ejercicio en plan tipo batalla de ajedrez, ¿no? Pero no es transformativo realmente. Yo creo que las bases tendrían que romper más desde abajo. O sea, es esto lo que decía aquí el texto, de alguna manera, los que no tienen nada que perder. O sea, una transformación social no viene de estos matices, sino viene de darle la vuelta a todo esto. O sea, ya no es ni Obama ni la Merkel, sino que realmente tiene que haber una rase real y un empoderamiento de todas las estructuras económicas o generar estructuras alternativas que funcionen, ¿sabes? Uh-huh. Lo otro es, creo que es un ejercicio teórico. Antes de entrar en Venezuela...
I puc afegir una cosa?
Home, i tant.
Perquè, bueno, és que s'està, com que estem parlant així del...
Ara.
Del sud d'Europa, resulta que per aquest dissabte, o sigui, per demà, hi ha convocat tant a Lisboa, o sigui, Portugal, Madrid, Itàlia, i no sé si al final Grècia també s'ha apuntat o no, una convocatòria dels països de la Mediterrània i Portugal per sortir al carrer al mateix estil del que s'ha fet el 25 i el 26 a Madrid. Que la idea és també doncs, tornar a rodejar el Congrés i, bueno, i dir que se'n vagin. Per tant, potser sí que comença a haver-hi una gent que des de baix, a part de dir que se'n vagin, estan demanant també un procés constituent, que llavors podem parlar-ne amb el cas del que va passar a Venezuela, però que realment moltes de les maneres de sortir quan no hi ha sortida les mesures que t'estan imposant, doncs al final la gent que sempre ha estat pensant o que sempre ha estat actuant des de baix està dient, hosti, igual és hora de començar-nos a posar les piles i plantejar altres maneres de viure i altres economies, altres maneres de relacionar-nos, altres maneres d'entendre el poder, altres maneres d'estructurar-nos, no?
Sí, la convocatoria la teníamos aquí apuntada, que es mañana a las 6 de la tarde en diferentes ciudades.
Bueno, I aquí també, a Barcelona també... A Pla de Palau a les 6 de la tarda.
Uh-huh. Pues solamente era comentar, antes de entrar con el tema de Venezuela, ¿no? Y separamos con una canción, el tema de la visita del soldado Xalit al Camp Nou, invitado por el Fútbol Club Barcelona, que ha activado la campaña BDS y el boicot, o sea, realmente se está llamando al boicot o a la protesta en contra de esta invitación, y en una estrategia un poco publicitaria para poder compensar por todo el debate que se estaba generando, sobre todo aquí en Barcelona y en Cataluña, se intentó invitar al deportista, bueno, al futbolista, al portero de la selección palestina, Mahmoud Sarsak, que había estado en huelga de hambre porque había estado durante 3 años detenido sin cargos, con lo que se llama una detención administrativa en Gaza. Ahora, después de estar, no sé si llegó a estar 70 días en huelga de hambre, fue soltado, y entonces para como una especie de estrategia de compensación lo invitaron, cosa que él se ha negado a participar en este tipo de normalización, y me gustó bastante un poco como una reflexión que ha hecho un compañero que ha hablado bueno, de esto de que cómo pretenden igualar entre el opresor y el oprimido de esta manera, teniendo en cuenta que Shalit, por mucho que haya pasado cuatro años en la cárcel, no dejaba de ser un tanquista que estaba bombardeando Gaza, y compararlo con Musharraq, que era un portero de la selección palestina, que ha estado también 3 años sin juicio en una cárcel israelí, y que para poder salir y exigir sus derechos ha tenido que ponerse en huelga de hambre tanto tiempo, con lo cual en contra de este tipo de intentos de normalización. Entonces, que sepáis que van a haber acciones, que se van a haber acciones de boicot durante este partido de fútbol, pero me parece que es en Madrid-Barça, una cosa de estas así, y que están al tanto de las convocatorias, que en la página de BDS Cataluña podréis tener toda la información, y también anunciar que el 19, 20 y 21 lo que se va a hacer es una conferencia, la primera conferencia estatal por el BDS.
En octubre, dices, ¿no?
Sí, en octubre, perdón. Sí, como ya estamos en el 28, es el 19, 20 y 21 de octubre, en la cual habrán figuras tan interesantes como Ilan Pape, invitada para dar conferencias abiertas al público. Es una reunión de por la mañana de trabajo de colectivos que trabajan por el BDS, y por las tardes charlas abiertas con líderes estudiantiles de Sudáfrica, con Ilan Pape, con Rafif, que también como palestina que apoya lo que es el boicot y potencia lo que es el boicot cultural contra Israel, y que iremos anunciando aquí desde la radio.
Ya que hablabas de los presos, es una cosa muy pequeñita. Hoy día y mañana están las jornadas anticarcelarias en San Andreu, en el Ateneu Libertario del Palomar. Y bueno, solo a que nos acordemos que en España hay más de 70.000 personas en las cárceles. Y bueno.
Y los que vendrán.
Y los que vendrán.
Son nombres que no se borran de la historia, por las 13 rosas, por los milicianos, y permanecen en nuestra memoria, por los que lucharon por el pueblo llano. Hoy quiero dedicar unas palabras a aquellos de la memoria olvidada, al pueblo que se alzó en la lucha armada. Hoy siguen castigando al que habla, por los parias, por los camaradas, dieron su vida por la libertad sin pensar que hoy pocos los recordarán, y vuestros nombres jamás se olvidarán. Ayer daban tierras al jornalero y fomentaban la escuela pública. Hoy expropian los bienes del obrero y privatizan escuelas para que la masa sea súbdita. Por la sangre derramada a quienes resistían en las barricadas, anhelos de libertad, el puño alzaban a los del frente de Brunete, a quien luchó contra los del día 17. Por eso te vengo a decir que el proletario no murió, que la lucha sigue ahí esperando alzar la voz. Por los valientes que lucharon al son de revolución, sin amo, señor ni patrón. Por los que un día callaron, a quien recibió castigo y no lo mereció, al que se rebeló contra su opresor, al que sufrió en un campo de concentración, a las víctimas de la represión. Yo, de la represión. Son nombres que no se borran de la historia, por los maquis, por los guerrilleros, y permanecen en nuestra memoria, por el proletario, por el obrero. En memoria de la dinamitera, en honor de la pasionaria, también por la lucha obrera, por la lucha revolucionaria, por cada mente contestataria, por el oprimido, por el campesino. Hoy somos los mismos, pero con palestinos, a los huelguistas contra la patronal, a Durruti Buenaventura, al que cultivó la cultura en contra del esquema social, por Federica Musseny, por Gergoglio Jubé, y también por el Che, yo, y también por el Che. Por eso te vengo a decir que el proletario no murió, que la lucha sigue ahí esperando alzar la voz. Por el grupo Los Solidarios, por marxistas, socialistas o bien sean libertarios, a quien resistió en la guerra civil, al propulsor del movimiento estudiantil, a quien sigue celebrando el 14 de abril. Hacen falta muchos Mahatma Gandhi y también Luther King, para quienes llevan un mundo nuevo en sus corazones, para el presente en manifestaciones, y que se repita el mayo francés. Buscar arena de playa bajo los adoquines y luchar contra el conservador o el burgués. Volver a lo de antes otra vez, a lo de antes otra vez. Yo, son hombres que no se borran de la historia, por las 13 rosas, por los milicianos, y permanecen en nuestra memoria, por los que lucharon por el pueblo llano. Son nombres que no se borran de la historia, por los maquis, por los guerrilleros,
y permanecen en nuestra memoria por el proletario, por el obrero.
Bueno, pues ahora ya nos metemos en materia, nos vamos hasta Latinoamérica y bueno, tenemos aquí a la compañera, a Nuria, que ha estado este verano en Venezuela. Es un país, bueno, aquí la censura también es muy importante respecto a Venezuela, solo es muy crítico Europa con la política de Chávez. Se acercan unas elecciones y yo mi primera pregunta era si ¿qué has sentido en el ambiente? Porque aquí todas las encuestas que hay publicadas dicen que Chávez va a volver a arrasar en las próximas elecciones y quería preguntarte si esto es lo que se siente ahí también.
Bueno, nosaltres vam estar a Venezuela un mes, el juliol, mitjans de juliol fins a l'agost. I, de fet, clar, les enquestes, com a politòloga et dic que les enquestes són enquestes i que sempre poden variar i que a vegades, pues, per molt que has de saber qui és el que fa l'enquesta, de quin lobby de poder fa aquesta enquesta, quines són les preguntes de l'enquesta... I una mica el que respirava per allà, que vam estar parlant amb gent que estava en la campanya del Chávez, es deia que la forquilla estava entre... que guanyava, però que la forquilla era entre el 60, o sigui, entre el 55 i el 75%. I tot aquest és el barem que cada dia que passa, doncs sí que s'està veient que més gent votarà Chávez, però fa com un any, quan el Capilési que ja va començar a fer campanya i en canvi pues, el Chávez amb el tema del càncer, amb les trobades internacionals, amb el tema també de Llatinoamèrica, no només de Venezuela, pues, tampoc es havia començat com una campanya forta i hi havia molta por de la gent abstencionista que vivien hagut en les darreres eleccions. Però ara, vai, el que m'han dit gent que ha tornat ara fa un parell de setmanes és que sí que guanyarà i que pot guanyar per bastanta diferència, perquè tota aquella gent que en algun moment pues, sí que és crítica amb el procés, ara està veient que és molt important de continuar amb el procés i que per continuar el procés és necessari que hi hagi també la figura de Hugo Chávez al poder, no? I també, per altra banda, el que diuen és que com que el Capriles pues, no és un contrincant que pugui estar a l'alçada ni a nivell de... O sigui, és un dels personatges que durant quan es va fer l'intent de cop d'estat va ocupar l'ambaixada de Cuba... vull dir que és dels sectors de les nissagues de poder de tota la vida de Venezuela i a nivell oratòria i a nivell de populisme no està a l'alçada del que té l'altre contrincant, no? que Hugo Chávez pues, és una persona que coneix el territori, que és bon orador, que està relacionat...
Controla els mitjans de comunicació també.
No, això és... El tema és que és lo curiós que aquí quan arriba... Bueno, quan arriba la informació aquí és com el Chávez controla... I clar, jo, per exemple, que he estat més aviat amb tot el que és les ràdios lliures i tot el que és la base i realment el que s'està gestant com a moviment popular i com a poder popular real... Aquesta gent diuen també coses contra el que és l'Estat, contra el que són les burocràcies, i per altra banda hi han 7 canals que no són de l'Estat que fan les mateixes coses que podries veure aquí de Telecinco, Antena 3 i tal. I sí que tenen pues, la televisió pública, que sí que allò és algo... que tot el rato és Viva Chávez i que guai que està tot i tal, però que quan vas canviant de canals no és veritat que no tinguin només una televisió i que sigui l'única que es vegi, perquè hi han com... Bueno, i a part ara, a més amb tota la globalització, vull dir, la gent té la seva antena i els que són contraris a Chávez miren la tele dels Estats Units, vull dir que no hi ha la censura que jo palpava o que jo m'imaginava que podia haver-hi quan hi van haver-hi protestes estudiantils. Llavors, coneixent qui era la gent que orquestrava aquestes protestes estudiantils, entens quin era l'objectiu, i era desestabilitzar i dir que no hi havia llibertat d'expressió, i realment són moviments de la dreta que estan a la universitat, que sí que allà doncs, ja les universitats són bastant conservadores, i van començar a impulsar això. Però quan parles amb la gent, tant des del que està en alguna estructura de govern com el que passa pel carrer, no, això no es palpa així.
Aquí tenim la sensació de que Hugo Chávez està creant una nova identitat, diguem, de país, a lo que és el Venezuela, amb aquest procés que és el Proceso Bolivariano. Tu ens podries fer una mica què és això i què està implicant, i s'està imposant o és molt difícil? Realment és una revolució social el que està passant allà, o és populisme?
O sigui, per entendre jo, o sigui, hi he estat un mes, vull dir que tampoc et puc fer allà un anàlisi superacurat, sinó més aviat he anat parlant amb gent que va estar allà quan hi havia el Caracazo, que bueno, va ser així com l'esclat social de quan els ajustos estructurals que estem patint ara aquí, la gent ja es barallava amb el gos pel menjar de gos, que ja no hi havia possibilitat d'alimentar les famílies, que allà aquí existeix una mica el tema de la classe mitjana, no? Que ara amb tot això pues, es va polaritzant entre pues, uns pujaran cap a dalt però els altres baixaran cap a baix. Però allà ja no existia això, hi havia una diferència enorme entre la gent rica i la gent pobra. Llavors, clar, tota aquesta gent, hi havia gent del moviment estudiantil, hi havia gent del moviment camperol, hi havia gent del moviment feminista, i, bueno, que no es diuen feministes, però de les dones, hi havia gent del moviment de pobladors, hi havia gent d'ocupacions, etc, no? Que des de, i, bueno, i la guerrilla, que això és un factor important, que des dels 60-70 pues, estaven fent coses i s'estaven organitzant a diferents llocs, però que no va ser fins que no es va veure pues, aquesta, que hi van haver-hi molts assassinats en aquella setmana. Això juntat amb que part dels militars doncs, provenien també de les mateixes classes socials baixes i veien que estaven matant en pues, gent que podien ser ells, hi va haver-hi un bueno, és que és genuí en el sentit de que igual jo deia, ostres, estaria guai, no? Hi ha coses que estarien guai transportar-les aquí, perquè a nivell de participació política, a nivell d'empoderament popular, a nivell de politització de la gent, és brutal. Tu t'asseus allà a qualsevol lloc i qualsevol persona, vull dir que ja han passat de taxes d'analfabetització superaltes a zero, al zero, i a part amb una capacitat de reflexió i d'imaginació i sobretot d'esperança, de construcció d'un nou imaginari, que, bueno, jo va ser com, vale, o sigui, no estamos tan mal. Aquí hi ha aprendre i a més a compartir, i llavors, no, pues hi ha el tema de l'internacionalisme, jo crec que és un dels temes que s'ha de posar sobre la taula des dels moviments d'aquí també, de lo important que és ja no pensar en Europa, sinó en veure tots els processos emancipatoris, tant de resistències petites, de llocs concrets, però Amèrica Llatina, Argentina, a Equador, a Bolívia, a Xile, bueno, a tot arreu, que jo no he estat a molts llocs, però vull dir que estàs veient que allà hi ha una ebullició i que a més s'estan començant a juntar tot Llatinoamèrica en algunes de les coses importants. I bàsicament el que jo crec és que sí que hi ha revoltes i processos revolucionaris en petita escala, en llocs concrets, sobretot a pobles on l'autogestió és absoluta i realment pues, des de que s'han els terratinents, o sigui, s'han apropiat de totes les terres que abans estaven privades, pues les han nacionalitzat. Però aquí el tema és de fins que no hi vagi gent allà, en aquesta terra, O sigui que la llei està feta, com si diguéssim, les lleis estan fetes. Tot el que va ser la Constitució que es va fer a partir d'aquest procés constituyente, amb la participació de tots els moviments de feia anys, més la nova gent que tenia ganes de participar-hi, són brutals a nivell de los consejos comunales, de les comunes, de l'organització territorial i d'això, de parlar de reforma agrària, parlar de realment de conceptes revolucionaris, de dir, bueno, pues la terra per qui la treballa, i però clar, hi han alguns moments i en alguns llocs que la gent s'està trobant, que això m'ho explicava un castellà amb el Movimiento de Pobladores, que deia, diu, clar, diu, ara nosaltres, diu, jo he entès que la meva feina aquí, en comptes d'estar anant a la ciutat, és anar al camp, i a tots aquests camperols que encara tenen com por, perquè clar, hi ha molts assassinats de líders campesinos allà, que això és una de les crítiques que faig al Chávez, que són coses que, bueno, per no desestabilitzar i no tirar algunes coses més enllà, pues s'està abandonant també una gent que realment són els revolucionaris que et faran treballar la terra i que produiran, i que si vols exercir en algun moment la sobirania alimentària, sense ells no podràs fer-ho. I o sigui que ara allà una mica els debats que hi estan havent-hi és entre l'Estat i la societat, que és, bueno, per gent com nosaltres jo crec que és un tema interessant, no? Perquè clar, jo anava dient, però jo no crec en l'Estat, tal, no sé què, i parlava amb llibertaris d'allà i era del Palió sent ministre de planificació de l'Estat. I clar, era com, hòstia, no? Allò que et, bueno, que et bloqueges perquè dius, hòstia, ara no estic entenent res, no? I ell diu, és que ara, diu, jo he canviat el concepte, diu, vosaltres a l'Estat espanyol, pues, bueno, pues és la vostra història, però molta gent ara estem batallant per l'Estat comunal, no? I clar, era com, ah, hòstia, pues igual hem de començar també a mirar com podem fer que, encara que estiguis a dintre d'un estat, doncs canviar les formes, perquè el que allà et denota és que lo interessant és que tot són resistències així com focus de resistències que són molt diverses, que són molt plurals, que realment no són homogènies, que tampoc hi ha un patró escrit a partir del qual tothom fa allò, sinó que tothom és chavista, però llavors jo critico Chávez la primera, però que no se vaya Chávez, perquè jo en mi barrio em deixen tenir la ràdio lliure, tinc l'escola que a les nits hi pot anar la gent que està currant, pues, a estudiar, el poliesportiu, tinc menjar, tinc uns supermercats que és la meitat de preu que els supermercats normals. O sigui, hi ha una dualitat entre el que és el capitalisme, o sigui, el capitalisme existeix allà, vull dir, hi ha el McDonald's també i la Coca-Cola, però alhora hi ha tot un sistema paral·lel potenciat pel que diuen bastant per Chávez. O sigui, si fos per altres que estan a nivell de funcionaris i tal, no voldrien més una socialdemocràcia així tranquil·leta i tal, i els està com, estan fent com una societat de contrapoder, per si, jo crec que per si passessin coses, que poden passar coses, que jo la por que tinc és que també es van viure moments molt brutals a tota Amèrica Llatina als anys 60, 70, i van acabar amb cops d'estat orquestrats des de la Casa Blanca i molts anys de repressió, molta gent, no? O sigui, molta gent eliminada del mapa, assassinada per les seves idees polítiques, i qui sap si pot tornar a passar, però com que ho han fet tan... O sigui, jo he estat a Chiapas també, no? Que potser podem començar a parlar del tema. Clar, Chiapas és un lloc que per mi va ser brutal a nivell d'experiència d'organització social, polític, era quan tenia 18 anys jo, tal, no sé què, però clar, una cosa és una petita comunitat o un lloc geogràfic petit, i l'altre és un estat com Venezuela, que són milions i milions i milions de persones amb mentalitats i maneres diferents, i un procés de participació i d'empoderament popular brutal, que jo no... Potser en altres moments de la història ha passat, però jo no ho he vist. O sigui, que realment el que està fent és que estan assegurant-se també, no? que si en algun moment hi hagués un cop d'estat o un tal, la gent mateixa, no? Quan hi va haver l'intent de cop d'estat el 2002, no va ser perquè el Chávez i los que tenien armes militars, etc., van fer un bon paper, sinó que va ser tota la gent de tots els barris, va sortir i va dir la presidència és nostra, no? Que encara és un dels lemes que tenen, i el Chávez torna aquí immediatament. I és com per reflexionar-hi, no? Que a vegades potser els processos són més lents, no és com Cuba, que canvies directament tot el que una guerrilla, tal, no sé què, fa canviar l'estructura, però és una cosa que es va fent des de baix, molt a poc, a partir del que la gent pensa, del que la gent diu, tal, i que pot sortir al final, potser d'aquí 10 anys, dient, vaya merda, ha sortit, perquè potser la gent som una merda i volem delegar les coses i passem de la política i tal, o potser és un procés que llavors sí que seria, vull dir, crec que seria molt oportú copiar-lo perquè...
Però Chávez està una mica out perquè està malalt i diguem que és un president ausent en aquest moment, perquè...
Bueno, s'ha activat a partir del... Quan jo vaig arribar-hi ja feia un mes que estava activat, o sigui, ell ja ha fet campanya de mig any. Però bueno, és que estan en campanya permanent sempre, vull dir, qualsevol inauguració de qualsevol cosa, qualsevol trobada amb estudiants, qualsevol... Això, doncs, no sé, hi ha també com un... No és un fanatisme, però sí que hi ha com l'adoració al Chávez, no? O sigui, una dona gran, ens vam trobar allà a la plaça Bolívar i... Ai, no, catalana, tal, no sé què... Ah, ai, mira, doncs mañana estaràs aquí, o bueno, no sé... Bueno, porque si estás aquí te traigo todos los libros, que te los lleves, qué tal, porque Chávez ha hecho, es un dios, i jo, dios? Clar, quan llavors t'explicava la seva vida de misèria fins que va tenir 60 anys, pues llavors sí que igual et podies imaginar que Chávez era un déu, perquè és que havien estat, és que no existien. O sigui, hi ha 2 milions de persones que no, abans del procés aquest no existien, eren com si no... No estaven en cap paper, no tenien cap mena de cobertura de res, de sanitat, d'educació, d'alimentació. Era buscat la vida, però a més que si desapareixes ningú sap que existies, no? Clar, llavors molta gent així dels barris diu, clar, diu, el procés el que ha fet és la dignificació de les classes populars, ha dignificat, no? A molta gent que...
Però això és real, perquè després econòmicament veus Venezuela i Venezuela continua amb uns problemes econòmics brutals, continua sent un país capitalista absolutament, és un país que té petroli però que no sabem per què no té refineries per fer ell mateix, refinar ell mateix el petroli i vendre-ho més car. I per una altra banda veiem que aquest senyor sí que és una mica egocèntric, perquè cada vegada que ha aparegut alguna persona, hi ha molta gent del seu primer govern que era molt vàlida, que estava molt preparada, i mica en mica els ha anat bueno, fent desaparèixer, i una de les problemàtiques que hi ha és que no se le ve del fin, no? Si este senyor realment termina muriéndose de càncer, ¿quién sería el...? O sea, entonces, que podría pasar lo que ha pasado otras veces, ¿no? Que muere el líder y muere el proceso también, ¿no?
Clar, però qui és això, que no mor el procés? O sigui, a lo millor mort, en part, la força estatal o la força de la burocràcia, però tot l'empoderament de la gent com tu i com jo d'allà és brutal. O sigui, això ja no els hi robaran. Per molt que canviïn les coses, jo crec que no els hi robaran. El tema és que, clar, allà el que ha fet molt intel·ligentment és que ha agafat els sectors estratègics i ara són de l'Estat. Llavors, clar, l'estructura interna democràtica dels treballadors i les treballadores d'allà dintre i tal, això encara no hi ha un control obrer dels espais. Però sí que el que està fent és que tota la... Realment, o sigui, Venezuela és un país riquíssim, i la gent rica encara és rica, però tot el que era la riquesa del tema del petroli, pues ara és la que està fent escoles, la que està fent vivendes, la que està fent... Agafen tots els diners, la plusvàlua que surt d'allà, i la inverteixen en això, en el que en diuen les missiones, no? Que les missiones, pues, són els programes, amb vista bastant revolucionària algunes, altres no tant, altres més, bueno, pues, per anar tirant, que els hi donen molts diners. O sigui, nosaltres vam estar en un lloc que, allà a Caracas, que al barri del Valle, que seria com una mica el que era la Rimaia, bueno, com la Rimaia, no? I clar, jo era com, hòstia, que guai això, tal, no sé què, no sé quantos. Ja, bueno, es que estamos esperando la subvención. O la subvención de què? Esto es autogestionado, tal. No, bueno, sí, pero, bueno, porque lo hacemos nosotras y tal, però és que l'Estat ens porta la grua, l'Estat ens porta el no sé què, a part ens promociona tots els que... Bé, i clar, era com, hòstia, que llavors te'n dones compte que hi ha coses que si tu tens la força ja prèvia de dir, a part, no em vendré, però no tindré dificultats ni repressió per fer algunes coses, pues, hòstia, aquí estaríem molt millor, i la Rimaia pues, hauria pogut avançar en moltes coses que no ha pogut avançar perquè era desallotjament rere desallotjament, creació altre cop després del derrumbe, no? Són petites coses que te'n dones compte que si la gent s'autoorganitza en poden treure molt suc del que està ventillà. Si la gent comença a delegar, i jo explicava el cas de les associacions de veïns aquí als anys 70, no? Del Pal, aquí també hi havia una força popular molt important, i que si s'havia de fer arribar l'autobús aquí, doncs arribava l'autobús aquí perquè l'associació de veïns era el seu... Però clar, la que comences a delegar cap a una institució pensant que t'arreglarà els problemes, i així tu pots estar com més tranquil·let a casa i mirant la tele i tal, aquí és on hi ha el problema, perquè el poder corromp si no està controlat per la pròpia, per, si no hi ha un control democràtic de la mateixa gent. I ara és la disjuntiva que tenen molta gent d'allà, és el moviment revolucionari torna a fotre un pas més perquè provoqui un altre cop un o si no pot derivar cap a un estat socialdemòcrata molt ric i amb conceptes molt revolucionaris, perquè són conceptes creats, no? Bueno, vull dir que no venien d'enlloc, sinó que han creat conceptes i un nou llenguatge i el que vulguis, però lo de dintre pot ser lo mateix que aquí es va fer pues, després de la Segona Guerra Mundial, no?
Sí, això és una bona pregunta. Cap a on... O sigui, és que quan parlen del que està passant aquí a Europa, vull dir, de la crisi també vau parlar, com ho veuen? Perquè m'imagino que ell quan parla del senyor Bolívar, el senyor Bolívar pues, no, era també era un il·lustrado, no? O sea, que venia con, no, l'Estat, les idees de liberales i... Sempre s'ha mirallat en Europa, no? A les socialdemocràcies. Pues, cap a on camina això? Camina cap aquí? Veuen Europa com a acabada i fulminada i es volen inventar una cosa nova? Què?
Ells veuen... Bueno, és el mateix que veig jo, també. O sigui, a mi si ara algú em preguntés a nivell econòmic amb qui hauria de fer relacions econòmiques, ja et dic que en cap país d'Europa, ni amb Xina ni amb Estats Units. Perquè realment és, o sigui, el que estan fent ells ara amb tot el tema del Mercosur que estan, és que estan agafant i diuen nosaltres canviarem coses, evidentment necessitem estar juntes i cooperar en temes econòmics, però llavors cadascú pues, tindrà la seva manera de fer l'economia del país, però hi haurà coses estratègiques que ja no volem dependre ni d'Europa ni d'Estats Units, ni de Xina, ni de no sé on, ni de Japó, i ens ho farem nosaltres. I això és un... Jo crec que és un canvi de que quan estan parlant de que encara actualment Venezuela té un índex altíssim d'exportacions, perquè tota la vida no han fet res, o sigui, ho tenen tot allà, tenen tots els recursos naturals de tot, vull dir, el petroli és, bueno, el cas així com més tal, però vull dir, a nivell d'alimentari podrien fer... ocupació de la gent, a més de conreus, agroecologia, vull dir que ara ja s'estan trencant el cap amb aquestes coses, el tema de la pesca mateix és un de les lleis així revolucionàries, jo crec, que és no nos vamos a comer el océano, sinó que els petits pescadors ho faran d'un tipus de manera que no sigui salvatge ni agressiu amb el territori ni amb el mar i tal. Vull dir que sí que tenen algunes coses interessants i clar, ens estan veient a nosaltres que és com on estan els conreus aquí, heu explotat tota la costa, al final només esteu pel rotllo del turisme i el totxo i no esteu inventant-vos cap altra cosa, esteu deixant a la merda la cultura, que és una de les coses que allà jo crec que és com molt interessant, perquè els llibres, tothom pot accedir als llibres. Jo ara pues, he de fer fotocòpies d'estranquis perquè els llibres de comprar en una llibreria, pues, jo ara estic al paro i no puc, abans me'ls comprava, però ara ja no puc, perquè et valen 15 euros, no sé, allà et valen 20 cèntims, i són, bueno, i és l'estat el que realment sí, clar, que fot pasta perquè hi hagin aquests llibres a la disposició de tothom, no? Tots els actes culturals gratuïts, bueno, un seguit de coses que aquí dius, mare meva, però estem fatal, no? Quan a nivell d'altres coses ells han hagut de començar de zero, han hagut de construir moltes escoles, han hagut de construir molts hospitals, han hagut de fer carreteres, han hagut de, bueno, pues de crear coses en comunitats que pues no tenien llum, no sé, poca, nosaltres això, vale, guai, ho tenim, no? Tenim com tota la infraestructura però realment com ho apliquem i cap on va, és destroyer tant per al medi ambient com per nosaltres, o sigui que jo crec que no ens tenen gens com a referent, sinó tot el contrari, diuen, mira lo que ha passat en Europa durante todos estos años, pues no siguem tan tontes nosaltres, i quan et surt algú com el Capriles dient és que jo sóc molt amic del Rajoy, pues és que li vas perfecte a Hugo Chávez, perquè diu, pues mira que desastre, si voleu que arribi aquest tio aquí, l'únic que fan és creixement, no? O sigui, que jo crec que més aviat som nosaltres els que hem de mirar més cap allà i fer moltes brigades de gent dels moviments socials d'aquí, que puguem anar allà a aprendre coses, també a explicar coses, perquè vull dir, nosaltres també sabem coses i també potser hi ha molta gent que ens hem fotut d'hòsties amb coses que no volem que passi allà, doncs també és anar a donar un toc d'atenció, no? Però el nivell d'esperança i d'il·lusió i de realment de dir si volem podem, allà ho tenen, ens porten bastant avantatge.
Això sí que es nota, no? Són països joves en sí. Aquest sentit, no? Sí. Bueno, yo ya he hecho muchas preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta?
No, es más o menos todas las que quería preguntar, pero era el tema, por ejemplo, de las misiones, ¿no? Porque a mí, bueno, compañeros me comentaban, eran precisamente estas incoherencias que hay dentro de las propias misiones. O sea, sí que son estructuras autogestionarias, de poder popular, asambleares y tal, pero totalmente dependientes de las ayudas estatales, ¿no? Y eso generaba, en algunos casos, enquistamiento.
Corrupción.
Por ejemplo, corrupción, mucha corrupción, sobre todo en este tipo de talleres o empresas que están gestionadas, que trabajan para el Estado, yo que sé, produciendo incluso hasta banderas, ¿no? Cosas así, que también bastante inútiles, ¿no? Sí. Por cierto, pero bueno. Entonces, que esa valoración, claro, esto es un comentario que me hicieron como aproximadamente hace unos 5 o 6 años. ¿Esto ha mejorado?
No.
¿Sigue estando...?
Yo creo que s'ha enquistat. O sigui, però clar, és per això que quan, com que és molt plural i molt diferent i vas a un lloc i t'expliquen una cosa i ho veus, perquè nosaltres també hem estat també en el barri, bueno, de Caracas, que es diu La Vega, no? I allà hi ha els pioneros, que són com el formen part del moviment de pobladores, però que són com els més de que s'ho fan tot ells. És a dir, ara tenien que construir, eren 60 habitatges per la gent, i la gent que havia demanat per estar allà els deien, mira, tu has de venir la jornada de curro del dissabte i comprometre-us a que algú de la vostra família, si hi ha alguna que té molts problemes, doncs no, però vull dir que la gent s'ho ha de currar, que sàpiga el que... No te daremos la casa i hay que bien con Chávez, no? O sigui, tu hauràs de o fer el menjar per la gent que està currant, o portar el material d'un lloc a l'altre, o construir, aprendre col·lectivament com aixequem aquest edifici, no? I hi ha aquesta gent que no creuen en les subvencions ni en els diners, sinó que, bueno, pues els materials siguin, ens els doneu, però ens ho fem nosaltres, i llavors hi ha l'altra gent que deia que, clar, que són els que... Bueno, pues mira, que si tu fa el del Ministeri de l'Habitatge i el de la Ministeri de l'Habitatge no és que sigui revolucionari, sinó que està perfecte allà perquè està cobrant un sou de puta mare i a més pues no ha anat potser mai a cap barri, però és el que dissenya com seran aquells habitatges del barri, doncs està ple d'incoherències. I molta gent d'allà és el que et, no? O sigui, que et diuen, vale, és que està ple d'incoherències, però això vol dir que està viu, no està estancat. O sigui, jo em puc barallar amb... És que a vegades el ministre va a l'assemblea de la parròquia del barri X i li foten una tralla. Jo vaig estar en una que era com... No, i este és el ministre... Bueno, no era el ministre, era el, com el viceministre... Bueno, però era un càrrec, no? Com si aquí el Mas Colell, de cop, el fots aquí i li dius, mira, és que jo et vindré a explicar com han d'anar a les universitats, xato, perquè tu no en tens ni idea, i això es farà així, 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 perquè aquí, en aquesta assemblea de la Universitat de Barcelona, hem decidit que això es fa així. Ja li pots dir al teu responsable màxim que o es fa això o te la liem parda, no? I, o sigui, que estan en constant batalla dialèctica entre el que és l'Estat i la societat, no? I un vam anar amb unes jornades i un i és que m'encanta la idea, no? Que era, diu, bueno, diu, a ver, para decir esto del proceso bolivariano, para la gente lo entienda, pues sería la sociedad contra el Estado, que la sociedad ocupa las instituciones del Estado para cambiarlas, porque no quiere solo hacer lo paralelo, sino que, diu, jo vaig incidir també aquí, y además crea nuevas instituciones. Diu, básicamente sería esto. Y realment, molt simple i així, però sí, és, jo diria que és bastant això.
Bueno, pues ya que está otro compañero que nos puede hablar de México, porque lleva muchos años viviendo ahí, es documentalista, ha podido hacer varios documentales, ya es todos comprometidos socialmente, porque es lo que a él le interesa, ¿no? Pues mira, hablando de México, hace poco también hubo elecciones allí, ¿no? Y el PRI, que había gobernado 70 años, ha vuelto al poder. Y hemos visto que hay una movilización estudiantil y, bueno, en muchísimos otros aspectos también, pero bueno, vamos a hablar de este, muy activa, que creo que quiere boicotear, bueno, la entrada de este señor que se llama Enrique Peña Nieto, que será el futuro presidente. ¿Nos puedes hablar un poco de esto?
Sí. Hola, hola. ¿Me escucháis? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Sí, me escucháis.
Sí.
Ahora sí. Pues de México, ¿qué os puedo contar? Creo que no puedo ser tan optimista como las cosas que escuchamos de Venezuela, desde luego. Creo que lo primero que diría para entender un poco mejor Latinoamérica en general desde España es y desde Europa es, primero, no fiarse de la información que llega. Es como una información siempre muy sesgada y muy interesada y muy corporativista. O sea, lo que escuchamos de Venezuela es lo que tú le comentabas a ella. Hay un control total de Chávez de los medios. No es cierto. Lo que escuchamos de Argentina es también Cristina Kirchner, es como lo peor así que le podía haber pasado al capitalismo. Y no escuchamos realmente de sus políticas, escuchamos poco hablar. Justamente Cristina ayer, antes de ayer, en el discurso ante Naciones Unidas, empezó su discurso hablando de que mientras ellos estaban ahí reunidos en España, estaban unos indignados en las calles y había disturbios en las calles de España por protestando con las mismas contra las mismas políticas que se habían aplicado en Argentina y que habían causado toda esa crisis. Y nada, diciéndole eso directamente a Rajoy. Esto evidentemente aquí no va a llegar en ningún medio. Y justamente es eso, más crítica con el Fondo Monetario Internacional como con Cristina ahí y en la Asamblea de Naciones Unidas. Pero es eso lo que os decía, o sea, es importante primero agarrar con pinzas toda la información que llega sobre Latinoamérica, porque en general no es muy verídica. Y de México, ¿qué os puedo decir? O sea, yo sí, yo leía ahora, por ejemplo, durante toda esta campaña política, leía comentarios, bueno, no os digo del ABC, sino del País, que se supone que es un medio un poquito más cercano a una izquierda. Me dan ganas de incendiar ese periódico, porque no podía estar de acuerdo en absolutamente nada de lo que se decía ahí. Era una información muy, muy sesgada. Entonces, eso es como el primer punto, o sea, no hacer caso a esa pantalla informativa que nos están y muy poco clara que nos venden de lo que está pasando en Latinoamérica.
¿Pero qué significa para Argentina que vuelva el Partido Revolucionario Institucional a gobernar? ¿Qué quiere decir eso?
Para México es como la vuelta de... O sea, que vuelva el PRI es como que vuelva la dictadura perfecta, que le llaman. Fueron 70 años de un gobierno en teoría democrático, pero era el único partido posible y el único partido que uno podía votar. Entonces, es el regreso de esa dictadura perfecta después de 70 años, que las características del PRI siempre han sido el autoritarismo, la represión, unas políticas en general bastante nefastas, con algunas excepciones, como por ejemplo el gobierno de Cárdenas, que es el que acogió a todos los exiliados españoles, por ejemplo. Con contadas excepciones, el gobierno mexicano ha sido terrible y es como una corrupción institucionalizada. Y ahora, pues, cargada de autoritarismo y de represión, además, ¿no? Entonces, lo que se nos viene en México no es nada prometedor, ni mucho menos. O sea, para que os hagáis una idea del candidato Enrique Peña Nieto, es un tipo que es sospechoso de haber matado a su exmujer, por ejemplo, que es algo que aquí rara vez va a llegar, que apareció muerta en circunstancias muy extrañas, en pleno proceso de separación con él. Es un tipo también que sospechoso de haber hecho desaparecer a sus guardaespaldas, que también fallecieron en circunstancias muy poco claras en Veracruz. Y es un tipo, además, que mientras gobernaba el Estado de México, que estuvo 4 años gobernando ese estado, es uno de los lugares con más feminicidios de México. Es un lugar donde bueno, la cantidad de negocios turbios eran alevosos hasta cierto punto. Bueno, por ejemplo, el aeropuerto de Toluca, del Estado de México, era uno de los centros de distribución de droga donde operaban carteles, evidentemente comprando toda una estructura del aeropuerto, pero son temas que se saben que es una corrupción, digamos, enquistada dentro del Estado. Entonces, y ese va a ser el hombre que va a gobernar a México. Entonces, con esos antecedentes, ¿qué te puedo decir?
En teoría, México es un estado federal, pero en realidad dicen que es muy centralista, incluso más que Francia. Yo te quería hacer una pregunta, ahora que has hablado del narcotráfico. ¿Hay dos Méxicos? O sea, ¿los problemas que tiene el norte no existen en el sur y al revés? Porque nosotros aquí, claro, por un lado tú hablabas de Chiapas, ¿no? Pero bueno, eso está en el sur. Y en cambio el norte, Sinaloa, bueno, pues todos estos lugares tienen otra realidad con una violencia. Llevamos ya 6 años de, creo que son 6 años, no estoy segura, de guerra contra el narcotráfico. Me imagino que este nuevo candidato del PRI va a continuar con esta política que lleva más de 60.000 muertos, riámonos de lo que está pasando en Siria. Y entonces, ¿qué? ¿Hay una gran diferencia entre el norte y el sur?
Sobre el papel sí la hay, en cuanto que los muertos pues y las zonas más conflictivas son las zonas más cercanas a la frontera norte. En ese sentido sí. Ahora, eso no quiere decir que el sur no esté afectado. O sea, ya el crimen organizado ya está en todo el territorio nacional. Hay zonas como el Distrito Federal, que es la capital, que está un poco más controlada todavía en este momento la violencia, pero todo el sureste, desde Cancún, Villahermosa, toda la costa del Golfo está dominada por los Zetas y los cárteles. También no hay que olvidar que uno de los grandes negocios de estos cárteles del narcotráfico es el secuestro de migrantes también, porque los migrantes, todos los migrantes que pasan por territorio nacional, pues vienen desde la frontera sur en Guatemala, que siempre está operada general por Zetas, que es uno de los cárteles más importantes, y todos esos migrantes pasan a Estados Unidos como mínimo con $1,000, $1,500, $2,000, que es lo que necesitan para cruzar la frontera. Entonces son como secuestros exprés de todos ellos, que evidentemente pues los secuestran, pagan los rescates de sus familiares en el norte y claro, son están totalmente indefensos, entonces son un lugar de sacar dinero bastante fácil. Entonces también eso es un tema añadido, pero Guerrero, que es al sur, Oaxaca, es también territorio complicado, no es que sea exclusivamente del norte, evidentemente en el norte, como son las zonas de paso de la droga y de las armas también para abajo, es un poquito más complicada la lucha en este momento. Y bueno, hablabas de 60.000 muertos, es como el más optimista de los cálculos. Se habla, 60.000 son muertos, se habla de cerca de 30.000 desaparecidos, y entonces estamos hablando de cerca de 90.000. Y esos son los cálculos optimistas, porque se está hablando que los no tan optimistas de 250.000 a 300.000 muertos en el sexenio.
Yo es que claro, todo esto estoy poniendo más bajo porque como Johnny dice que saturo. Bueno, mi pregunta es, en plan, son 70 años de PRI, este es el panorama, es algo que es comúnmente conocido. ¿Cómo es posible que en el juego democrático vuelva a haber esta alternancia con todo este histórico y con algo que no debe ser nada oculto para las electoras y electores? ¿Cómo es posible que esto se repita? ¿Qué pasa en México para que...?
Uh-huh. Ahí, no sé, yo sin ser analista, ahí como apuntaría varios factores. Una es que el PRI nunca se fue, o sea, el PRI siempre estuvo ahí, y el sustituto, el PAN, era más de lo mismo en ese sentido. No eran gobiernos muy fuertes, sino todo lo contrario. Fox es el presidente que toda la gente lo tiene como el presidente tonto, y realmente tú lo escuchas hablar y lo es, o sea, no tiene ni dos dedos de frente el hombre. Y Calderón, que es un tipo un poco más preparado que Fox en teoría, que era también del panismo, que sustituyó al PRI, es un presidente que también entró con tan poca autoridad, porque finalmente fueron unas elecciones también muy poco claras con las que fue electo presidente. O sea, bueno, es claro que hubo un gran fraude electoral cuando él fue electo presidente. Lo primero que hizo fue legitimarse, de alguna manera sacando el ejército a las calles y diciendo que él iba a luchar contra el narcotráfico. Entonces, lo que podemos decir es que del PRI, que se podría decir que era... se podría definir como una narcopolítica, porque además pues tenían que negociar con el narco y con los territorios, y es sabido que así era, porque era la única manera de controlar eso. Un PRI de la narcopolítica, hemos pasado a la necropolítica de Calderón, que es una presidencia de los muertos y que pasará a la historia así. No sé si lo podrán juzgar alguna vez, pero sabemos que tiene miedo de eso, porque no solo estamos hablando de muertos de parte del crimen organizado, sino que al haber salido el ejército a las calles, se están dando muchos operativos del ejército que entran a campos de entrenamiento, por ejemplo, de Zetas o otros cárteles, y entran y matan a todos los narcotraficantes, digamos, y no dejan ni casquillos ni cadáveres, y piden bulldozers para enterrar estos cadáveres. Yo esto no me lo estoy inventando, me lo está diciendo un político panista, y me lo dice en el documental que acabo de terminar. Entonces, es como una política sistemática del Estado también para aniquilar al enemigo, al crimen organizado, su propio pueblo en realidad, y encima con una política es eso de desaparecer todas las evidencias de los destrozos que están haciendo. Entonces, si unimos los operativos del ejército, unimos a eso los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, unimos pues eso, los enfrentamientos comunes, y eso se junta, es un escenario bastante pues bastante triste. O sea, no hay que, no sé cómo decirlo de otra manera. O sea, lo que hay ahí en este momento es difícil de digerir y por más que hay, después hablaremos de pequeños focos de organización, lo más complicado ha sido que todo este tejido social que de alguna manera podía haber formado a la izquierda, con esta salida del ejército y todas esas organizaciones más alternativas, también se han visto censuradas, arrasadas, y con la excusa del crimen organizado, cualquier persona o disidente le han pasado por encima también el ejército o el propio narcotráfico o a quien molestaran. O sea, en este momento la vida de un mexicano no vale mucho.
Sí, pero alternativas hay, ¿no? Al menos aquí, en pleno auge del 15M y tal, Calderón se llama, ¿no? Uno de los... Sí. Hubo una movilización en México importante, teniendo uh-huh. en cuenta que era DF y que hay muchos millones de habitantes, que reivindicaban eso, la limpieza de las elecciones y se oponían a...
Sí.
¿Tú puedes hablarnos? ¿Realmente es una alternativa o fue
es
también
una alternativa.
Mediáticamente utilizado aquí porque tenía este paralelismo con los movimientos 15M
no,
y todo esto?
No, desde luego es como una alternativa y es como la mayor esperanza en el momento que pensábamos que estábamos muy, muy abajo. Enrique Peña Nieto, el actual presidente, fue a una universidad, digamos... una universidad bien, con donde todos los alumnos tenían que pagar y donde quizás él menos esperaba que iba a tener una reacción en contra. Pero tuvo que esconderse en el baño de las protestas, tuvo que salir escoltado de esa universidad y eso fue en plena campaña política. Y era una universidad de Libero, una universidad que además manejada por jesuitas, o sea, nada muy revolucionario que digamos. Pero bueno, es... A partir de esa chispa se organizó bastante en las universidades del país y todos los jóvenes que hasta ese momento no habían encontrado un lugar donde sentirse representados y era un lugar que agrupó absolutamente a toda una izquierda muy plural y muy diferente y que fue y está siendo como el único punto casi de esperanza. O sea, hay muchas organizaciones que han ido luchando durante todos estos años, pero siempre en la sombra y con poco protagonismo. Porque también, justo hablando de eso y de lo que me comentabas, de por qué México y por qué el PRI se está perpetuando en el poder, sobre todo ahí sí hay un control mediático total. Y eso es uno de los puntos más débiles de la democracia mexicana. O sea, ahí sí hay cero pluralidad en los medios. Entonces, justamente los jóvenes y las redes sociales fue como un escape a toda esa censura institucionalizada que había en México y que nadie encontraba y también como el debilitamiento de ese tejido social era muy fuerte. No había como manera de que la gente se uniera y pudiera protestar. Y bueno, y encontró en las armas de... ¿Ves eso? Desde el Facebook al Twitter y... Pero claro, estamos hablando que es una clase más o menos media, informada, con medios. Entonces, la gran parte de México, y que es el campo, y que es la gente que no tiene conexión a internet, y la gente pobre en general... Pues nosotros, claro, desde la ciudad veíamos como que podía ganar la izquierda y que casi que se había un sentimiento, sí, revolucionario, se podría decir. Pero la realidad es que es una pequeña isla, eso en comparación con el país. Porque si te das cuenta que el 99% de la gente en México se informa a través de la televisión y está en manos de la misma gente. Entonces ahí sí que no hay mucha escapatoria. Y el poder, pensemos que ahora hay muchos de los diputados que tiene Enrique Peña Nieto, el presidente electo ahora, son gente que viene de la televisión, que le llaman la telebancada, porque son representantes de las televisiones en el Estado. Entonces, sí hay una esperanza clara, que es este movimiento que se llama 132, pero...
¿Qué quiere decir? Es que aquí no entendemos, yo soy 132, ¿qué quiere decir?
En realidad fue algo muy concreto porque... Para denostar un poco a todos esos estudiantes que se habían manifestado en Le Ibero, en esa primera universidad donde fue Enrique Peña Nieto, un portavoz de su gobierno dijo, no, eran 132 personas, y no era nada. Y entonces, no, somos más de 132. Y el movimiento se gestó a partir de eso. Entonces, yo soy 132, entonces era así, somos millones de 132. Y fue algo...
Bonito. Ahora están hablando de hacer una huelga general, entonces tú hablabas de islas. ¿Es posible que haya una huelga general al final, el 2 de octubre?
Sí, es posible. Yo quizás es eso, soy un poco pesimista en cuanto a las repercusiones reales que puede tener eso. El pueblo mexicano tradicionalmente es un pueblo que tiene una capacidad de sufrimiento y aguante muy heavy. Y las condiciones todavía no están dadas como para que haya un cambio real o que sucedan cosas. Es un trabajo de hormiguita que quedan muchos años, muchos años, y además pues quedan muchos años, todavía no hemos tocado fondo ahí y se va para abajo porque las políticas tampoco es que sean buenas. Las políticas son las mismas recetas de que están aplicando aquí y lo que se viene es eso, es un conjunto de políticos tecnócratas que difícilmente pueden impulsar un cambio verdadero, entonces lo veo complicado en ese sentido.
Oye, pues vamos a hacer un break, ponemos una canción y seguimos y hablamos del documental, El Alcalde.
Y voy a poner la canción que se supone que es la que rompe la media parte que no hemos puesto.
Vale.
The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class.
What's up?
Drowning dog.
Coming through, check, check.
Class consciousness, huh?
It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I said we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay.
Yeah.
Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay. It's a class.
This is about
community.
This is about
freedom now.
This is about
power. And who has power and who doesn't?
This is about
class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
I'm always forced to do things that I don't want to do.
You know, shit job for your whole life.
It's a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore who we working for, who we fighting for, who we dying for. We all know the scores for the uppers to have more. Said you heard it before.
It's like my grandma used to say.
Said the rich get rich and the poor get poor. Jump up and grab a mic and see you gotta get yours. Life ain't shit, you gotta work for yours. You gotta hustle from the bottom just to feed the poor. It's a class war war. It's a class war war.
Class war. Class war.
Class war.
Yeah, yeah, yeah.
Fuck yeah. Class conscious.
Class conscious. Class conscious.
Class conscious.
Class conscious.
Class conscious. Hip hop.
It's a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game.
Capitalist scumfuck.
It's a rich man's game.
It's about power.
Who has power and who doesn't?
It's a class war.
Say it loud.
It's a class war.
Yeah.
It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. It's a class war.
Can you hear me now?
So it's a class war.
Yeah.
It's a class war, it goes on every day. Decisions for our life, I say we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
What's class got to do with it?
It's about power.
It's about power.
Who has power and who doesn't?
Mon-
Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay.
I'm a class conscious.
Mala vista.
Class conscious hip hop.
The state.
The government. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming, bro. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming, true. What?
Mala vista.
A bang-a-lang-a-lang-a right here. EK crew bringing your class war. Malatesta on production. You know.
Class war.
Bueno, volvemos después de este pequeño descanso para nosotros y para la audiencia, todo hay que decirlo. Y la pregunta que se me quedaba a mí así como un poquito en el cajón antes de entrar, y que por lo que hemos hablado en este descanso también entronca con el documental, uh-huh. es las relaciones de México con Estados Unidos en perpetuar toda esta situación y evidentemente esos acuerdos comerciales del ALCA. ¿Cómo se ha vivido todo este proceso, este tiempo, y cómo ha afectado a la actualidad?
Bueno, el ALCA evidentemente no ha sido positivo para México, para Estados Unidos seguro, pero sí, esos tratados de libre comercio, bueno, hablando de Chávez antes, él tiene una famosa frase que estaba saltando ahí con manifestantes en Argentina y decía ALCA, ALCA, al carajo, porque realmente el ALCA pues, no ha sido como un tratado hecho a la medida de Estados Unidos. Entonces, lo que ha servido es para que Estados Unidos tenga mano de obra barata en México, pero para poco más, porque ha empobrecido lo que es, por ejemplo, todo el campo mexicano, porque finalmente el campo en Estados Unidos ha estado subvencionado, que ellos viajan por el mundo hablando en contra del proteccionismo, pero ellos son los primeros que lo aplican. Entonces, pues para mí, para darte ejemplos claros, es eso, es muy muy fácil para mí ir a... yo compro en Estados Unidos material de filmación y lo que sea, y pasarlo es imposible. O sea, libre comercio, no, en cambio, pues... Las armas, por ejemplo, sí pasan muy fácil, ¿no? Hacia el sur. ¿Quién sabe cómo? La verdad que ha sido un tratado que no ha beneficiado en nada. Y después, finalmente, pues México, de alguna manera, depende mucho de Estados Unidos y de sus remesas. Hay que pensar que deben haber... Estoy haciendo... No sé exactamente las cifras, pero cerca de 20 millones de mexicanos en Estados Unidos, 20 millones. Y esos 20 millones de mexicanos lo que hacen es enviar dinero a México y es eso. Y el petróleo, que es una de las fuentes de ingreso de México, es algo importante, pero otra gran fuente importante son las remesas que vienen de Estados Unidos. Entonces, son políticas y bueno, todo lo que haga Estados Unidos, sea lo que sea, va a afectar mucho a México, y en este caso el mayor consumidor de drogas del mundo y tener la frontera con México, pues es algo que está dejando esta cantidad de muertos en México. Si se dan cuenta, todos los muertos caen del lado mexicano de la frontera. Y pero para que nos hagamos una idea de eso, es Calderón se llena la boca de su lucha contra el narcotráfico y Estados Unidos le da palmaditas en la espalda de los resultados y la cantidad de líderes y capos del narcotráfico que ha detenido. Y bueno, si esa lucha y si esos 200 o 300 mil muertos hubieran servido para algo, lo primero que nos daríamos cuenta es que la droga en Estados Unidos hubiera subido de precio, porque son leyes del mercado. Y si nos damos cuenta, la droga en Estados Unidos sigue estando igual. Eso quiere decir que esos 250.000 muertos no han servido para nada, porque la lucha de las drogas no ha hecho ni lo más mínimo que la droga deje de fluir hacia el territorio gringo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De todos estos muertos, para nada. O sea, ya...
Se trata de mantener el status quo, entonces.
Mantener ese status quo y bueno, y lo que se tiene que hablar ya en todo el mundo es, y más abiertamente, ya cada vez hasta gente de derechas como Vargas Llosa está hablando de legalizar las drogas, y creo que es el único camino posible para aminorar la sangría de todo esto. Yo creo que tarde o temprano, bueno, se va a empezar con la marihuana. De hecho, en México ya es legal el pequeño consumo de marihuana, cocaína, todo eso. Pero bueno, es algo que se tiene que hacer a nivel nacional y de toda Latinoamérica, porque si no, con esa excusa es un continente que va a seguir sangrando y va a seguir intervenido por Estados Unidos con esa llamada lucha contra el narcotráfico, que de lucha no tiene nada, sino que es un intercambio económico que le conviene. O sea, si podemos hablar de... en Estados Unidos se lavan, además es eso, que el gran problema es que no se va al dinero, que es el dinero es intocable. O sea, el negocio del narcotráfico genera, del tráfico de drogas, unos 600 mil millones de dólares. ¿Cómo se lavan ese dinero en Estados Unidos? Pues a través del sistema financiero, ¿verdad? Porque no van camiones llenos de dinero. Eso lo cuenta el personaje de la película. Y evidentemente que ahí todos los grandes bancos, ahora por ejemplo HSBC, que es uno de los bancos más grandes del mundo, está metido de lleno en el lavado de ese dinero, y todos los grandes corporativos financieros de Estados Unidos están metidos en el lavado de ese dinero. Y siguiendo con ese tema, o sea, si siempre se dice otra cosa, que los productores de la droga son muy malos, y pero lo que hablamos es eso, el negocio en el planeta Tierra, cualquier negocio está manejado siempre por los distribuidores, los que comercializan las cosas, no por los que la producen. Donde está el dinero es ahí, pero siempre ha sido así. Entonces, si vale $200 un kilo de goma en Colombia, en México vale un poco más, pero cruzando la frontera de México a Estados Unidos, el precio se quintuplica. Entonces, si hay un gran capo de las drogas como el Chapo Guzmán en México, y del otro lado de la frontera, pues al menos tendrían que haber capos 5 veces más grandes, ¿verdad? Porque el dinero realmente donde se está el mayor cantidad de dinero es del otro lado. ¿Conocemos algún capo de las drogas en Estados Unidos? No. ¿Por qué? Pues porque la DEA en gran parte, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, es sabido, y cualquiera que se informe más o menos sobre el tema, es sabido que son los que controlan gran parte de ese tráfico de drogas en su propio territorio, y el tráfico de armas también.
Vamos al tema del documental, porque en el fondo es hablar, seguir hablando de lo mismo. Emiliano ha estado unos años dedicado a investigar y a seguir a un personaje que se llama Pedro Garza García, que es alcalde de una población de un estado que se llama Nuevo León.
Él se llama Mauricio Fernández Garza, uh-huh, y es el alcalde de San Pedro Garza García.
Ah, perdón.
Que es en el noroeste de México, es un municipio de Monterrey, que es cerca de la frontera de Estados Unidos. Y este tiene la cualidad de ser el municipio más rico de toda Latinoamérica, de más renta per cápita de Latinoamérica. Ahí toda la gran industria mexicana y las grandes fortunas mexicanas, muchos se asientan en ese municipio. Y es un municipio, es eso, ya te digo, que parece es una especie de un Beverly Hills de México, con todo el lujo y con Hermès y Louis Vuitton y no sé qué, como si fuera un primer mundo. Y es una pequeña isla dentro de ese panorama que es Monterrey, que está asolado y destruido por el crimen organizado. Ahí, en ese territorio que gobierna Mauricio Fernández, consiguió mantenerlo impoluto o al margen de toda esta lucha y entre grupos del crimen organizado. Y lo consiguió pues con métodos poco comunes, básicamente con paramilitares, que es otros casos como se han dado en Colombia y eso, pues también en México. Evidentemente no se habla de paramilitares, se habla de un grupo rudo.
Me encanta. Como daños colaterales, ¿no?
Sí, es un pequeño eufemismo, es un grupo rudo que ayuda a que su municipio esté libre de todo ese, de todo ese, y como él dice, con parte de razón, pues si quieres mantener tu municipio limpio, dice, yo lo que tengo es que relacionarme con los malitos, pedirle y comprarle información a esos malitos, porque ni modo que se la compre a las monjitas, dice, pues las monjitas no me pueden dar eso, y yo convierto esa información en seguridad. Después dice, ¿cómo le haga yo para que esto esté limpio? ¿Qué importa? Pero bueno, la realidad es que han habido 3, bueno ya 5 casos de gente que anunció públicamente, de criminales que anunciaron públicamente que querían matar a este alcalde, y los 5 aparecieron muertos. Entonces, lo que dice el alcalde...
Él también es muy rudo, ¿no?
Lo que dice el alcalde es, bueno, pues, mientras el score siga así, 1-0, 2-0, 3-0, yo voy ganando bien. Cuando vayamos 4-1, 5-1, pues valiendo gorro. Porque ya... Pero él así... también es un modo de ser muy muy norteño, muy para afuera.
Bueno, el documental se llama El alcalde. ¿Quién es este señor?
Este señor, aparte de ser el alcalde de San Pedro, pues es una especie de... viene de las familias más ricas de Monterrey, por tanto de las familias más ricas de México. Es un tipo que tiene una fortuna él solito, bueno, la familia, el grupo Alfa factura unos 12,000 millones de dólares al año, que es un grupo empresarial, y se estima que su fortuna debe ser como de entre 900 y 1,000 millones de dólares. Y él vive en una especie de palacio con unos techos mudéjares del siglo XIII, que de hecho, para los cinéfilos, es un techo que compró a los herederos de William Randolph Hearst, que es el ciudadano Cain de Wells. Entonces, esos techos destinados al castillo de San Simenon, ahí en el palacio ese que tenía Hearst en California, pues ahora están en Nuevo León, en el estado del alcalde, y son los techos de su mansión. Por cierto, que es una historia más divertida, en el sentido que compró los techos, él tenía apenas 20 y pocos años. Empezó su casa por el techo. Entonces es un personaje peculiar. Es un gran coleccionista de arte, mecenas de arte. Y es un tipo, digamos, que está como de vuelta de todo. Porque es un político, pero evidentemente yo no podría haber hecho esta película. Ningún político... los políticos únicamente te dicen siempre lo que tú quieres escuchar y lo que les va a dar un rédito electoral. En este caso, Mauricio, como es un tipo que está, como te digo, un poco de vuelta de todo y que no tiene pena en mostrarse como es, no tiene vergüenza en mostrarse como es un tipo que habla sin tapujos de cualquier tema, como por ejemplo sus grupos rudos o la legalización de las drogas. Porque además es un tipo...
O sea, también es una gran impunidad. O sea, quiero decir que está como por encima del bien y del mal. Tú estás diciendo ya la configuración del sitio, bueno, de la ciudad o de la villa, porque ¿cómo se le puede llamar? ¿No? Es una especie de oasis para los ricos. O sea, realmente es como está muy alejado de la realidad cotidiana del pueblo, pueblo real, pero maneja grandes cotas de poder.
Exacto. Sí. Es... Sí, es un personaje que en cualquier país mínimamente democrático debería estar en prisión, al menos esperando un juicio para saber qué es lo que está pasando en ese municipio. Y él además es eso, fue muy conocido en México, yo lo conocí también, porque él en su toma de protesta como alcalde, en su toma de posesión del cargo, en su discurso inaugural anunció que se iba a tomar atribuciones que no tenía en la Constitución, porque iba a agarrar el toro por los cuernos, y anunció ese mismo día que el más famoso secuestrador de San Pedro, de su municipio, había amanecido muerto en el Distrito Federal, y era alguien que lo quería matar. Entonces, pero el tema es que lo anunció antes de que apareciera el cuerpo. O sea, lo anunció antes de que la gente, bueno, que encontraran el cuerpo. Después a las horas se supo que sí había aparecido muerto, entonces antes que nadie él pudo anunciar que aquel que le quería matar, que era un obstáculo en su administración, pues había amanecido muerto. Entonces dice, aquí lo van a entender por las buenas o por las malas y lo pagarán con su propia carne. Y ahí su auditorio se levanta, incluido el gobernador, y lo aplauden como un ídolo. Entonces ahí es un tipo, justamente, es un poco el síntoma de lo que ha llegado México, en el sentido que hay tanta impunidad, hay tanta falta de justicia y tanta violencia, que finalmente la gente lo que pide es que alguien le arregle las cosas, sin importar cómo, sea el costo que sea, si alguien me soluciona los problemas. Y de alguna manera puedes llegar a entenderlo, si eres alguien que vives metido en esa violencia y se matan a algún familiar y secuestran al de al lado y tú te tienes que ir a Estados Unidos, que hay una gran cantidad de migración a Estados Unidos por temas de violencia. Llega un punto y ves la ineficacia del gobierno y la complicidad del gobierno con muchos de estos grupos. Llega un punto en que lo que quieres es un justiciero o un sheriff que te solucione los problemas. Y a esos extremos es lo que ha llegado a México. Esto es un caso muy particular, pero bueno, que nos habla de hasta dónde ha llegado México, cómo está México, ¿no?
Bueno, me recuerda un poco el perfil de Berlusconi, pero sin tener chicos rudos, porque bueno, que sepamos, Berlusconi no hacía propaganda de tener chicos rudos.
Él tenía velinas, él tenía chicas guapas.
Sí, algo así. Pero sí, ¿no? Esta especie de... Es de personaje casi...
Como un cacique, ¿no? También.
Sí, cacique.
Sí, él nos habla en la película justo de que cuando él era niño iba de cacería con sus padres y no sé qué, y lo llevaban al campo. Él se dio cuenta de tanta desigualdad en el campo mexicano, que las tierras eran dominadas por caciques, donde eran los justicieros del territorio, y él... Desde muy nos cuenta esa anécdota en la película, ¿no? Que él con eso tendría 10, 12 años, se dio cuenta de tanta injusticia en el campo mexicano, que le propuso a la gente del pueblo que lo que necesitaban para acabar con todo eso era matar al cacique. Y a muy temprana edad, pues él ya pensaba así de alguna manera, y tuvo una gran discusión con su padre porque le dijo que su vocación y le gusta mucho disparar y es un gran tirador y eso, entonces que su vocación de niño era irse de guerrillero al campo mexicano a matar caciques. Entonces ese es como un poco su origen también, ¿no?
¿Esta película la vamos a poder ver aquí en Barcelona?
Esta película esperemos que sí, recién ahora este mes es como el estreno grande en México. Acabamos el mes pasado y la pasamos primero en Monterrey, en un festival ahí con...
¿Él la ha visto?
La ha visto y él lo que dice cuando se ve es que, pues dice, ni modo, ese soy yo. Me parece que sí soy así, ¿no? Entonces, sí, es un tipo que entre el ego que tiene y que no tiene nada que ni que perder ni que esconder... se puede mostrar tal como es. En ese sentido, eso era un poco nuestra intención es como directores, era buscar un tipo
¿inmoral?
No inmoral, pero si bien estamos acostumbrados siempre, tenemos que hacer como más autocrítica desde la izquierda. O sea, con esto, ¿con qué voy? Siempre nosotros nos ven, por ejemplo, los documentalistas, que hacemos causas sociales y entonces... agarramos siempre casos justos o de víctimas, las exponemos ante un auditorio que en general es una clase media, que lo ve, se siente...
Y en parte ya convencida.
Convencida y se siente además compungida con el dolor ajeno de esos oprimidos y se va a casa un poco más tranquila habiendo compartido ese dolor. Y hay un punto en que queríamos romper esa fórmula y... poner a esa clase media bien pensante, sobre todo de izquierdas, más dogmática, un poquito más incómoda. Y cuando digo más incómoda es porque todo el rato lo que desean ver de un personaje así es todo lo malo y lo que les cae mal. Y hicimos un retrato de él en que es un tipo hasta cierto punto culto, es simpático, es divertido y se supone que para la izquierda eso es como políticos de derecha, y eso es la encarnación del mal, y estamos siempre acostumbrados ya por Hollywood a pensar que hay buenos y malos y que es todo blanco y negro, y en realidad es mucho más compleja y está lleno de matices y de grises. Y entonces era enfrentar un poco a ese ciudadano común, bien pensante, a un tipo que de entrada uno lo iba a juzgar como yo, de entrada es eso lo que haces como documentalista, es intentar meterte en la mente de ese tipo y salir un poco de todos tus prejuicios que tienes para entender a esa persona, ¿no? Pero muchas veces de la izquierda no hacemos ese ejercicio, sino que tachamos al otro porque no va con nuestras ideas, y en realidad lo que queremos es ir a un lugar para que nos expliquen lo que ya sabemos. O leer, y agarramos las lecturas que nos convencen de nuestro gran pensamiento. Y esto no, esto es ponerte incómodo en el sentido que te vas a dar cuenta en muchos lados que te puedes reír con un tipo que a lo mejor, o estar compartiendo un rato agradable con un tipo que a lo mejor piensa opuesto a ti.
Y también lo que planteabas, ¿no? Que tal como se ha llegado a la situación en México, puedes llegar a empatizar con soluciones de justicieras que a lo mejor incluso desde la izquierda nos la tomaríamos por la mano, ¿no?
En un
para defender lo que son nuestros propios espacios o no. O sea, que realmente esta dicotomía, ¿no?, quizá también nos hace reflexionar y llegar un poco más allá.
Sí, desde luego. Había un compañero muy luchador, zapatista y eso, que marxista él. Bien, lo que nos decía él es, bueno, este tipo de personajes, si nosotros tomáramos el poder, sería el primer tipo de personajes que saldríamos a matar. Pero es como justo esa cosa opuesta, ¿no? Pues él finalmente actuaría de una forma similar a lo que él hace, es aniquilar a alguien que piensa diferente. Y justamente creo que hay un... ya no nos ponemos a analizar nada y no nos ponemos en saber por qué la otra gente piensa así, sino nos quedamos mucho, estamos muy acostumbrados ya a anular lo ajeno y quedarnos con nuestro pensamiento, y estamos como muy poco abiertos. Yo no digo que tengamos que empatizar con este tipo, pero sí tenemos que entenderlo, aunque lo consideremos el enemigo, y va un poco en esa tónica la película. O sea, yo lo que decía también en broma, te voy a enfrentar a tu nazi interior. A
sí,
ver qué tanto
fascismo
tenemos.
Sí.
Porque todo el mundo, pues el mal, todos lo tenemos dentro. No es que el mal exista, entonces puede aflorar más o menos, pero está en nuestro interior. Y un poco es ayudar a reflexionar sobre estos temas.
Nosotros a veces recomendamos películas o libros para que la gente nuestros oyentes puedan entender un poco mejor la realidad del lugar del que hablamos. ¿Nos podrías, y a los oyentes también, recomendar alguna película o algún libro,
sí,
para entender?
Les recomendaría
México?
Sobre todo es eso, como mucha, hay como los medios masivos mexicanos y las televisiones son invisibles. No podría recomendar nada, pero hay muy buena literatura, muy buena crónica, y ahí aconsejaría, por ejemplo, hay un autor que de hecho, bueno, es el otro de los codirectores de la película, Diego Enrique Osorno, que es un periodista joven que ha estado cubriendo casi todas las luchas en México, desde el zapatismo hasta el caso Atenco, que fue un caso brutal de represión de este presidente electo, Enrique Peña Nieto, donde fueron violadas varias mujeres por la policía, y que hasta ahora no hay un solo condenado por eso, y sí metieron preso a la gente que se manifestaba. Estuvo cubriendo eso, estuvo cubriendo rebeliones en la APO, y ahora hizo un libro sobre el cártel de Sinaloa, que es el tema del narcotráfico, y ahora acaba de publicar una serie de crónicas sobre el territorio Z mexicano. Diego Enrique Osorno sería uno. Y sobre todo seguir como esos medios alternativos ahí, que son revistas. Proceso es la más conocida en México, pero dirías eso, que hay una periodista también muy interesante, que es la única voz independiente dentro del periodismo, que es Carmen Aristegui, que tiene un programa de todos los días ahí en las mañanas, y tiene una página web ahí donde pueden conocer otro punto de vista de México, que es Aristegui Noticias o Carmen Aristegui. Bueno, ahí la van a poder googlear seguro. y otros medios, así como otro medio que se llama Sin Embargo, y hay un blog de una catalana mexicana que se llama La Aparente Rendición, donde se reúnen crónicas de varios periodistas mexicanos también, y sería por ahí donde...
Bueno, y a nivel de tus documentales, porque no es el único tema que has tratado, tienes amplios documentales sobre el campo mexicano. Nosotros vimos algo sobre
el ciruelo,
por ejemplo, que también creo que es muy interesante porque plasma todas estas pequeñas, tanto luchas como problemáticas sociales.
Sí, además Emiliano y su grupo pues siempre cuidan mucho la estética de sus documentales, son muy bonitos. Y bueno, nos tenemos que ir, así que nos dejamos con las recomendaciones que nos ha hecho Emiliano, ya sabéis, el alcalde. Y bueno, muchas gracias por haber estado aquí y esperamos verte otro día.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Buben music es tal beat, beat MC al mic, the real shit, Torrejón, Barcelona conexión. Cuida sobre todo la libertad, defendiéndola con fe, con valor, un día no hará falta autoridad, que no calle en tu voz, haz tu revolución, ayuda a los demás. Cuida sobre todo la libertad, defendiéndola con fe, con valor, un día no hará falta autoridad, que no calle en tu voz, haz tu revolución, ayuda a los demás.
Todos los días nos examinamos entre nosotros, somos así los humanos por naturaleza, nos criticamos pensando que el otro puede atacarnos y que puede hacernos daño. La gente nos buscamos la vida en el día a día, así como nuestra propia salida. Mi música es la esencia para darte cuenta de tu ignorancia. Anda a apoyar a tu familia, apoya a los míos, a mi familia, a mis hermanos, a la gente que siempre ha estado a mi lado. Apoya a todo el mundo que quiera apoyarme para animarme y nunca criticarme. He aprendido que los amigos se cuentan con los dedos de las manos y no por puñados como tú dices. Me cago en tu hermano, me cago en tu gente, en tu mafia, tu family, tú solo sos de plástico.
Cuida sobre todo la libertad, defendiéndola con fe, con valor. Un día no hará falta autoridad, que no calle en tu voz, haz tu revolución, ayuda a los demás. Cuida sobre todo la libertad, defendiéndola con fe, con valor. Un día no hará falta autoridad, que no calle en tu voz, haz tu revolución, ayuda a los demás.
Todos somos necesarios en este juego. Te haces viejo y necesitas haber odiado, haber amado, haber sentido, haber vivido en esta vida que nos hace ser crueles por instinto. Separados por distinta forma de ser, con la ética que cada uno quiera ver y quiera darla a florecer en su corazón, el sentimiento y la razón que pongo yo. La diferencia entre la experiencia está en la vivencia y en la existencia, en las circunstancias de las perseverancias cuando las ignorancias se convierten en esencias. Por eso sigo yo con mi vida, por eso sigo yo con mi gente, porque no tengo dos dedos, no, tengo 10 yo. Y siempre van de frente.
Cuida sobre todo la libertad, defendiéndola con fe, con valor. Un día no hará falta autoridad, que no calle en tu voz, tu revolución, ayuda a los demás. Cuida sobre todo la libertad, defendiéndola con fe, con valor. Un día no hará falta autoridad, que no calle en tu voz, tu revolución, ayuda a los demás.
Piensan cómo sería tu vida sin la gente que te quiere y sin la gente que te odia. Cada uno tiene su propia ideología y nosotros tenemos la nuestra, es así.